Buenos días, familia. Gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente. Y el día de hoy vamos a continuar en nuestro viaje por el libro de Génesis. Acompáñame, por favor. El día de hoy vamos a estar completando el capítulo 11, es decir, desde el versículo 10 del capítulo 11. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 12 en el versículo 9. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar en dos porciones la lectura y vamos a comenzar leyendo el capítulo 11 de los versos 10 hasta el 32. ¿Okay? Entonces vamos a tomar ese tiempo para leer, luego tomamos un tiempo para orar y continuamos con el resto del pasaje. Me dicen cuando estén listos, ¿ya están allí? ¿Sí? Ok. Pongo aquí el cronómetro. Porque cuando es tanto pasaje, tiendo a irme largo, entonces para no irme tan largo, voy a estar viendo aquí el tiempo, ¿ok? Muy bien. Génesis 11, verso 10, dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de venir y juntos como tu familia, Señor, escuchar tu palabra. Y el día de hoy te pedimos para que tú hables la palabra que necesitamos escuchar. Para que tú hables, Señor, al que está cansado, para que tú hables, Señor, al que está dudando, al que está en batalla, Señor, al que no te ha conocido de una manera personal. Señor, a cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, háblanos, háblanos al corazón. Y que todos no solamente podamos escucharte, sino que tu palabra, tu Espíritu Santo nos transforme, nos moldee y nos lleve a ser obedientes. Señor, danos un corazón obediente, un corazón que responda en fe y en adoración a tu palabra. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, si tú recuerdas, la semana pasada el pastor David habló acerca de lo que sucedió en la Torre de Babel, en Génesis 11. Y en Génesis 11 vimos cómo el hombre nuevamente se rebela contra Dios, movido por su orgullo y por un deseo de autoexaltarse, de hacerse un nombre. Ellos, en lugar de distribuirse y de llenar la tierra como el Señor tenía planeado, ellos se juntan y dicen: vamos a construir un monumento, una torre, vamos a hacernos un nombre por si nos separan. Pero lo que vimos allí es que Dios confunde el idioma y los hombres son esparcidos. Ahora, un capítulo antes, en el capítulo 10, habíamos visto lo que mencionamos como la tabla de las naciones. Y de hecho, si puedes poner el título nomás para que todos estén al tanto de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver el tema del Dios de la bendición y vamos a partir, como dijimos, desde Génesis 11:10 hasta el capítulo 12 en el verso 9. Vamos a separarlo en tres bloques. Déjalo ahí tantito para que le tomen foto. El primer bloque va desde Babel hasta Abraham, que es básicamente lo que leímos ahorita, el capítulo 11 del verso 10 al 32. Y vamos a ver dos genealogías, la genealogía de Sem y la genealogía de Taré. Después vamos a ver un mandato y una promesa que están en Génesis 12, versos 1 y 3. Y por último vamos a ver un viaje de obediencia y adoración, de los versos 4 al 9. ¿Ok? Entonces, si das por favor la siguiente página, vamos a ver esta gráfica que yo les mostré cuando vimos el capítulo 10. Y esto es importante recordarlo porque decíamos que a partir del capítulo 12, la historia del libro de Génesis ya no se centra en toda la humanidad, en el universo, se va a centrar en una familia. Y es interesante porque si tú consideras, en estos primeros 11 capítulos vimos la creación, vimos la caída, vimos el diluvio, vimos la Torre de Babel y por 39 capítulos más vamos a ver solamente los detalles de la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque como decíamos en el capítulo 10, Dios está moviendo de lo universal a lo particular. Dios va a comenzar su plan de restauración a partir de un hombre, a partir de Abraham. Recuerda que en el capítulo anterior, el capítulo 9, Dios hizo un pacto con Noé, le dijo que ya no iba a destruir la tierra, y es lo que vimos en el capítulo 11. En el capítulo 11 los hombres se vuelven a rebelar, como en el capítulo 6, como en el capítulo 3, pero Dios no trae un diluvio. Dios lo que hace es que dispersa a los hombres y llama a un hombre para comenzar este proceso de restauración de toda la tierra. Es decir, la idea de Dios siempre ha sido considerar todas las naciones, y es lo que vamos a ver aquí. Y si tú recuerdas en el capítulo 10, cuando vimos la genealogía, en esa genealogía se enfatiza un personaje y se omite otro en la descendencia. Cuando tú ves en Génesis 10:25, dice que a Abel le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, y dice, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y de ahí en adelante se menciona solamente la genealogía de Joctán, pero no se habla de la genealogía de Peleg. ¿Por qué? Porque dijimos que el autor va a ser un intermedio en el capítulo 11 para hablar de la razón por la cual los hombres fueron esparcidos por la tierra en la Torre de Babel. Y a partir del versículo 10, si te fijas, retoma a los descendientes de Sem. Y en este linaje sí se va a enfocar en Peleg. En el versículo 19 dice: y vivió Peleg después que engendró a Reú, y va a seguir con todo su linaje. ¿Por qué? Porque de esta familia va a nacer Abraham. Y lo que está haciendo el autor, si te fijas, repite una fórmula en esta genealogía. Hemos hablado mucho de genealogías. Primero, versículo 10, ¿cómo comienza? Con la frase que nos dice que hay un nuevo capítulo, hay una nueva historia. Versículo 10 dice: estas son las generaciones. Y la palabra es Toledot, como ya deberías de saber después de tanta repetición. Pero es importante porque en esta misma porción hay dos generaciones diferentes o dos linajes. El primero en versículo 10 son las generaciones de Sem, y en el versículo 27 te dice que son las generaciones de Taré. Y no vamos a entrar en todo el detalle de esta genealogía, pero aquí hay un asunto que es importante. Primero, si pones la otra presentación, hice un resumen de las genealogías. Lo tomé ahí de un comentario y es el árbol genealógico completo. Quiero que veas esto. Comienza con Adán y luego sus tres hijos. Y hay 10 generaciones, ¿hasta dónde? Hasta Noé. De tal manera que de Adán a Noé tenemos la generación previa al diluvio. Y a partir de los hijos de Noé tenemos a Sem, el linaje escogido. Acuérdense que hubo una maldición sobre la descendencia de Cam y Sem era el mayor. Así que la bendición de Sem toma 10 generaciones para llegar a Abraham. En la Biblia, cuando te habla de 10 generaciones, te está hablando de una era completa. Tienes la primera era previa al diluvio y tienes la era posterior al diluvio hasta Abraham. Entonces, no es coincidencia o no es casualidad que tanto Noé como Abraham estén en la décima posición. Lo que está diciendo es, hubo una era antes del diluvio que terminó en Noé y hay otra era posterior al diluvio que termina en Abraham. Y a partir de Abraham comienza la historia que va a terminar con el pueblo de Israel y esa promesa que Dios le va a hacer en el capítulo 12 que nos alcanza a nosotros. Ahora, hay algo interesante también, voy a moverlo rápidamente, pero si te fijas, las edades han bajado. En las generaciones anteriores, cuando veíamos las genealogías, veníamos genealogías de 950 años. Pero algo ha pasado, porque si tú te fijas, comienza a hablar 500 años en el caso de Arfaxad, en el verso 11. Luego vemos que hay 403 años en el verso 13, dice... son los 400 años adicionales que vivió. Y luego dice el verso 15, 403 años. Y si tú te fijas al final, Nacor dice, después que engendró a Tared vivió 119 años. Y Tared vivió 70 años y engendró a Abraham a Nacor y a Arán. Algo pasó que las edades disminuyeron. No sabemos exactamente, algunos lo ven como la consecuencia natural de la propagación del pecado. No sabemos exactamente, pero es algo evidente en la genealogía. Y si tú te fijas, del 27 al 32 tenemos la genealogía de Taré. Y aquí tenemos más detalles, porque en el versículo 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Esto es importante porque nos está preparando para el capítulo 12. Todo, como te dije, toda esta genealogía era un embudo básicamente para llegar a Abraham y de allí comenzar la historia nuevamente. Pero lo que quiero que veas es que comienza mencionando cómo en el verso 29 Abraham y Nacor toman mujeres. Dice que la mujer de Abraham era Sarai. Ahora, no se nos dice el origen de Sarai allí. El autor más adelante nos va a sorprender cuando nos diga que era media hermana de Abraham. Y dice que Nacor también toma esposa. Y hay un detalle que es importante, que parece trivial, pero es importante. En el versículo 30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y esto es algo que va a ser fundamental a partir del capítulo 12, cuando el Señor le da la promesa. Y dice el verso 31-32 que tomó Taré, Abraham, su hijo. Taré era el padre de Abraham. Toma a su hijo, toma a su sobrino, al sobrino de Abraham, que era Lot, que era hijo de su hijo, de Taré. Toma a Sarai, la mujer de Abraham, y se va con ella de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Dice que llegaron a Harán y se quedaron allí. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, lo que vemos es que el capítulo empieza con una instrucción directa de parte de Dios. Si tú vas al capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que en el capítulo 12 vemos que hay una instrucción directa de parte de Dios a Abraham. Ahora, lo que se preguntan los estudiosos es si hubo dos llamados, o si Dios había llamado al papá de Abraham antes que Abraham. ¿Por qué? Porque recuerda que en el capítulo 11 el que sale con toda su familia es Taré, y se lleva a su hijo, se lleva a la esposa de su hijo, se lleva al hijo de su hijo, y se van a Harán. No sabemos exactamente si Dios le hizo dos llamados a Abraham, si Dios llamó primero a Taré y luego a Abraham. No sabemos, es un misterio. Pero aún es más misterioso, el verdadero misterio es por qué Dios escogió a Abraham. Y es algo que vamos a ver aquí. Porque cuando tú lees la historia de Abraham, quizá muchos de nosotros tenemos, como de muchos personajes de la Biblia, una idea romantizada o un ideal de los personajes bíblicos. Y a lo mejor muchos ven a Abraham como el abuelo que todos quisieran tener, ¿no? Yo quisiera que mi abuelo hubiera sido como Abraham, su barba y buena onda. Pero cuando tú ves la historia de Abraham, te das cuenta que él no es tan bonita como quisiéramos. De hecho, vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia Abraham comete muchos errores, comete pecado, pero la historia de Abraham sirve para magnificar la gracia de parte de Dios y la fidelidad de parte de Dios. De hecho, es esa característica que nos muestra Dios con Abraham la que nos permite entender que gente como tú y como yo estemos aquí hoy. Es solamente porque Dios es un Dios que es lleno de gracia y que escoge personas imperfectas que podemos explicar la razón de que tú y yo estemos aquí. Y lo que vemos aquí es que Dios llama a Abraham, le da este mandamiento. De hecho, es un mandato, es una instrucción directa en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y quiero que veas esto, porque la instrucción es directa y es como en círculos concéntricos. Le dice: tienes que salir de tu tierra. Y vamos a decir que esa es la parte más amplia, o la parte externa. Tienes que salir del lugar donde vives, de tu nación, pero no solamente le dice de su tierra natal. Le dice: tienes que salir también, no solamente de tu tierra, sino de tu parentela. Le dice en el versículo 1: vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego específicamente le dice: de la casa de tu padre. Básicamente, Dios lo está llamando a que deje todo aquello que le da seguridad, todo aquello que conoce, sean las relaciones, sea el lugar, sea la familia extendida y su familia incluso más cercana. Dios lo llama para que abandone todo eso. Ahora, lo interesante es que no le dice a dónde va a ir. Dios no le pasó un folleto de la tierra que le iba a dar. Dios no le enseñó fotos. Dios no le da la descripción. Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde iba, pero le dijo: yo te voy a mostrar esa tierra. Sal, deja todo lo que te da seguridad, toda tu comodidad, al lugar que yo te voy a mostrar. Ahora, lo que vemos es que no solamente Dios le dio esta instrucción directa, Dios le da promesa. Y es una promesa que tiene múltiples facetas, porque en el versículo 2 le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay 7 aspectos diferentes de esta promesa, pero quiero que veas algo. ¿Qué fue lo que quiso hacer el hombre en el capítulo 11 por sus medios? ¿Qué fue lo que dijeron? Hagamos esta torre, ¿para qué? Para hacernos de un nombre. Vamos a hacernos de un nombre. Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un nombre. Dios le está prometiendo a Abraham que él va a hacer lo que los hombres anhelaban en el capítulo 11 alcanzar por sus medios. Dios le está diciendo: yo voy a hacer una nación grande de ti, yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre para que seas bendición. Los que te bendigan van a recibir bendición, los que te maldigan van a recibir maldición, pero a través de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios le presenta esta promesa a un solo hombre, donde Dios va a usarlo para ser un medio de bendición para toda la tierra. Y esto es básicamente todas las naciones, esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que hace Abraham cuando ve estas promesas? ¿Cómo responde Abraham? Es interesante porque la manera en que está escrito no parece ser la gran cosa, pero el versículo 4 es fundamental. Dice ahí: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, obedeció. Abraham obedeció. Dice: se fue como Jehová le dijo. Y es importante porque después de que nos dice que Abraham se fue como Jehová le dijo, dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, esto es importante, porque tú sabes que si vas a intentar algo, de preferencia lo intentas cuando eres joven. Oye, me gustaría poner un negocio. Éntrale antes de que te cases y ya sea más complicado, ¿verdad? O ya estás casado por rápido antes de que vengan los hijos. Abraham le dijeron: ahorita que estás morro todavía, 75 años sin armas, ¿no? Dice que salió de 75 años a una tierra que no conocía, que no había visto, confiando en la promesa de parte de Dios. Y sabemos que fue así porque la Biblia nos dice en Hebreos 11, si vas al versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así que básicamente lo que hizo Abraham fue creerle a Dios. De hecho, por eso en el capítulo 11 comienza en el versículo 1, si pones Hebreos 11:1, y quiero que veas esto, porque esto aplica para toda nuestra realidad como creyentes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dale, versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo vimos en Génesis 1 y 2. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo vimos también en capítulo 4. Y luego: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vimos la genealogía también y vimos a Enoc. Y básicamente esto es lo que quiero que veas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veía, no sé cuántos de ustedes conozcan a John Lennox es un matemático que él es cristiano, es un doctor en matemáticas, es inglés y hace muchos debates con personas ateas, con científicos, y lo estaba, pues estaba cuestionándolo un especialista en neurociencia, y él decía que los, para él, los seres humanos encontrábamos descanso de nuestros buenos deseos en la idea de Dios. Es decir, básicamente que los cristianos inventamos a Dios para poder tener un descanso, ¿no? Pero él decía, a mí me gustaría creer eso, dice, pero yo sé que los buenos deseos no son suficientes, ¿no? Y él le dice, bueno, es que eso aplica también para ustedes, ¿no? Los ateos les gustaría que no hubiera un Dios, porque no tienen que responderle o darle cuentas a nadie, el principio es el mismo. Y él le decía, había una persona que había hecho una pregunta y le decía cómo, dice, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo, o sea, yo quisiera creer, pero pues mis deseos no son suficientes? Y él dice, mira, si yo te digo aquí, afuera tengo un Ferrari rojo para ti, solo tienes que salir y agarrarlo. Tú puedes quedarte aquí, dice, 1,000 años cuestionando si el Ferrari existe o no. Pero la única manera de comprobarlo es que salgas y vayas y veas. Y cuando lees al autor de Hebreos, lo que dice es imposible agradar a Dios si no es porque crees que lo hay. Si tú no crees que lo hay, no hay manera de que tú le agrades. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente eso, sino que recompensa, dice la NTV. Hay una recompensa. Abraham salió, dejó a la tierra, dejó a los parientes, algunos, se llevó otros, pero dejó la tierra, los parientes, su casa paterna, y salió obedeciendo a Dios, confiando en que Dios era fiel. Ahora, esa es la parte importante en su respuesta de entrada, porque él no cuestionó, él no le pidió más información, simplemente se nos dice, salió como Dios le había mandado. Sin embargo, a lo largo de su viaje podemos ver que la respuesta de Abraham era más profunda que solamente creerle a Dios. Había una convicción y había gratitud. Yo no sé cuál sería tu respuesta si Dios te diera esta promesa. Si tú recibieras la misma promesa de Abraham. Pero lo que vamos a ver es que Abraham no solamente creyó, sino que respondió apropiadamente a Dios también en adoración. Y ahorita lo vamos a ver. Dice en el versículo, si regresas a Génesis 12, dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, el viaje, nada más para que te des una idea, puse por ahí un mapa también. Es un mapa nada más para darte la idea, no tiene toda la ruta, pero si pones el mapa, básicamente el primer tramo de su viaje, de Ur de los Caldeos hasta Harán, más o menos son 1,000 kilómetros. Y se llevaba aproximadamente 3 meses en llegar a ese lugar. Porque no solamente, bueno, para empezar, no iban en carro, no agarraron un camión, iban caminando, pero además llevaban sus animales. Entonces se estima más o menos que en un día avanzaban por ahí cerca de a lo mejor 20 kilómetros al día si les iba bien. Entonces se estima más o menos que en 3 meses llegaron allí. Pero No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvieron en Harán. Algunos hablan de que pudieron ser décadas. Y de allí, de Harán, se nos dice que sale de 75 años Abraham y empieza su ruta hacia Siquem, y son más o menos allí otros 2 meses y medio. Son 700 kilómetros más que tiene que recorrer. Así que dice que toma a su familia, Abraham, a Sarai, a Lot, el hijo de su hermano, sus bienes, las personas que tenían, los siervos, y van hacia Canaán. Ahora, dice que llegan a Canaán. Y es importante porque en el verso 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, quiero que pienses un poquito en esa frase, porque es muy importante. El cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Cuál es la tierra que Dios le va a dar después a Abraham? ¿Alguien se acuerda? Canaán. Y lo que está diciendo el autor es que Canaán ya estaba ocupado. Te voy a mandar a la tierra que yo te voy a decir. Y llegan a Siquem, a la tierra de Canaán, al encino de More, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y esto es importante porque nos habla de los obstáculos que va a enfrentar Abraham. Abraham sale con esta promesa, pero la promesa no es que no tenga ningún obstáculo. De entrada tenemos este obstáculo, vamos a decir, territorial. Los cananeos estaban en la tierra. Era un lugar que ya estaba ocupado. La tierra prometida va a requerir más adelante de un esfuerzo adicional para poder tomarla. No llegaron y estaba vacía. Está ocupada. Va a ser un desafío y una amenaza constante todos sus moradores, y lo vamos a ver más adelante. Pero ese no es el único obstáculo. Si tú recuerdas, en el capítulo 11, en el versículo 30, se nos dice de la mujer de Abraham: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Es decir, Dios le promete una gran descendencia, una gran nación, pero su esposa es estéril, él sale de 75 años, no han tenido hijos, van a una tierra, pero la tierra ya está ocupada. Así de que Dios estaba mostrando que a pesar de los obstáculos, Dios es capaz de cumplir sus promesas. Y sabes, es algo que Dios hace constantemente. Yo no sé si has visto a lo largo de las Escrituras, pero es común que Dios pida cosas donde las personas a las que le pide las cosas son incapaces de hacer esas cosas por sí mismas. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sea David, sea Abraham, sea Jacob, a lo largo de la historia vas a ver que Dios es especialista en resolver problemas que parece que no tienen solución. Y eso no es diferente en nuestra vida el día de hoy. De hecho, pocos se acuerdan, pero la semana pasada cumplimos 21 años en Horizonte. Ahora no tuvimos fiesta, por eso nadie se acuerda. Pero en agosto del 2005 comenzamos. Y son 21 años. Y yo les puedo decir que si no fuera por Dios, no estaríamos aquí. Porque Dios trabaja de esa manera. Dios usa personas débiles, Dios llama personas incapaces, Dios llama a personas que no son autosuficientes en sus fortalezas, porque cuando las cosas parecen improbables, es cuando Dios es más glorificado. Y en el caso de Abraham, el cumplimiento de la promesa va a llegar. Va a llegar en un escenario que parece imposible. Dios elige trabajar con personas así, con personas que parecen incapaces de cumplir la tarea. Ahora, en ese viaje, en el versículo 6, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es importante esto porque quiero que veas, como te decía ahorita, cómo Dios muestra su gracia. Porque Dios de entrada llama a Abraham. Y como te dije, ¿quién era Abraham? Más adelante en las Escrituras, en Josué 24:2, si pones Josué 24:2, Josué está explicando al pueblo de dónde vienen. Y él dice, verso 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a ¿quién? Dioses extraños. Y quiero que veas eso porque en el capítulo 11 vemos a la humanidad rebelándose contra Dios. Dios, en lugar de traer inundación como lo hizo en la época de Noé, Dios llama a un hombre. No porque el hombre invocara a Dios, no porque el hombre fuera santo, justo como Noé, no. Porque Dios quiso. Dios llama a este hombre que viene de una familia de paganos. Y no solamente eso, en el versículo 7 aparece Jehová a Abraham y le ratifica la promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Dios dijo: yo te voy a decir cuál es la tierra. Y cuando van pasando, por si que me dice, es tierra va a ser para tus hijos. Hijos que no tienes, tierra que está ocupada, yo te la voy a dar. Pero esa es la gracia, familia. La gracia se manifiesta a través de un Dios que es generoso y que nos da aquello que no merecemos. Cuando hablamos de salvación, el principio es el mismo. Dios envió a su Hijo no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque así le plació a Él, para salvar a personas que no lo merecen, pero mostrar a través de este acto la gracia de Dios, este Dios que es generoso, que incluso se da a sí mismo para salvarnos. Lo que vemos aquí entonces es que Dios le ratifica la promesa, dice: esta es la tierra que le voy a dar a tus hijos. Pero quiero que veas otra vez la respuesta de Abraham. Cuando aparece Jehová, dice en el verso 7, edifica allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Responde con un altar para adorar a Dios. Y si vas al versículo 8, dice que sigue adelante, se pasa de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, Abraham no solamente creyó a Dios y actuó, sino que Abraham respondió apropiadamente a la gracia de Dios en adoración. ¿Quién le enseñó a adorar a Dios? No sabemos. Habían adorado a dioses extraños, pero ahora que tuvo este encuentro con Dios, él puso ese altar. Más adelante pone otro altar y dice que invoca el nombre del Señor. Y no sabemos si lo invoca en el sentido de clamar a Él o de hablar de sus atributos. No sabemos, pero lo que vemos aquí es que él está proclamando a este Dios. ¿Y dónde lo está haciendo? En Canaán, que es una tierra de paganos. Allí él está invocando a Dios. Él está respondiendo en adoración. Ahora, cuando tú ves eso, la respuesta de Abraham no solamente nos habla de esta fe que cree conceptualmente, sino que actúa en consecuencia. Regrésate por favor a Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y luego el verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, dice, Abraham obedeció a Dios y salió. Pero no solamente salió al lugar que iba a recibir, sino que habitó en ese lugar, en la tierra prometida, como si fuera una tierra ajena. Y lo hizo en carpas. Y la idea del autor de Hebreos es que Abraham llegó a la tierra y dijo, Dios me la ha concedido, pero no es tiempo. Y habitó en carpas, dando la idea de que él estaba dispuesto a moverse a donde Dios le dijera, hasta que encontrara el lugar que Dios tenía para él. Dice, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa idea aplica para nosotros también. El concepto de fe y obediencia en la vida cristiana son principios fundamentales, porque no es solamente creer conceptualmente, sino responder en consecuencia. Y no solamente hacer lo que Dios te dice, sino responder en adoración, que es lo que hizo Abraham. Abraham obedeció a Dios, Abraham adoró a Dios, y dice, Abraham esperaba la promesa de parte de Dios. Así que a pesar de todos los obstáculos que había, Abraham fue obediente y Abraham habitó en esa tierra que estaba ocupada, pero allí puso el altar y comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y dice el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Si tú ves en el mapa, es siguió bajando por la tierra de Canaán, básicamente. Negev es hacia abajo. Más adelante en el capítulo 12, más adelante vamos a ver que tienen que ir a Egipto y después regresan. Pero ahorita lo que estamos enfatizando es la obediencia de Abraham a la instrucción de parte de Dios. Ahora, podemos seguir hablando de las cosas que Abraham hizo, pero no quiero que pierdas de vista el panorama más importante. Dios estaba haciendo o comenzando su plan de restauración para todas las naciones. Y quiero que veas cómo el propósito de Dios, las promesas de Dios tienen impacto en la historia de la humanidad. Porque si tú vas a Gálatas capítulo, bueno, primero Mateo, ve a Mateo capítulo 1 para que veas cómo comienza las buenas noticias. En Mateo 1 se nos habla de la genealogía de Jesús. Mateo 1:1 comienza con el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién, de Abraham. Cuando Mateo escribe su evangelio, él se va al inicio del plan de Dios y dice, Jesús es el hijo de Abraham, es la descendiente, es la simiente, el descendiente que está prometido para bendecir a todas las naciones. Y cuando tú vas a Gálatas capítulo 3, en el verso 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, si lo puedes poner en ETV, por favor. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Dale, 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Verso 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe.
Y lo que está haciendo Pablo es irse a la promesa y dice, ¿se acuerdan de esa promesa? La promesa es universal. Es para bendecir a todas las naciones. Ahora, no es universal en automático. No es que todas las naciones son automáticamente bendecidas. Lo que está diciendo es que hay cabida para personas de todas las naciones. Y Pablo explica específicamente cómo llegas a ser heredero o beneficiado por esa promesa. Ponlo otra vez, por favor, en Gálatas. Todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. El principio es el mismo. Dios hizo una promesa, Abraham creyó y él recibió esa promesa. Y Pablo dice, es lo mismo el día de hoy. Dios ha hecho esa promesa. Tú crees esa promesa, tú recibes la misma bendición que Abraham recibió. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que familia, la historia de la Biblia es una sola historia. Y Dios en Génesis 12 está preparando este plan de restauración de todas las naciones por medio de un hombre. Dios está transformando al mundo un hombre, una persona a la vez en Génesis 12. Pero dice, de aquí, de ti, va a salir una gran nación, que va a ser Israel, y va a haber un gran linaje, una simiente, que es Cristo, que va a ser el medio para bendecir a todas las naciones. Y se acuerdan, decíamos esa promesa, este pasaje en Apocalipsis 7. Si vas a Apocalipsis 7, en el versículo 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Toda esa nación es la que se muestra en el dibujo que poníamos ahorita. La idea es cómo Dios, a través de Abraham, a través de Israel, a través de los discípulos, llega a cumplir esa palabra, donde una multitud innumerable de toda nación y lengua está alrededor del trono. Todos aquellos que por medio de la fe han creído a la promesa de Abraham. Todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dios, como les dije, se fue en Génesis de lo universal a lo particular. Comienza con un hombre y a partir de Abraham va a comenzar la restauración de todas las naciones hasta que Él regrese. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de este pasaje podemos ver cómo tu gracia, Señor, no tiene sentido. Señor, tú escogiste a este hombre, a Abraham, no por algo que tú viste en él, simplemente porque así te plació. Señor, pero podemos ver nuestra propia vida, la vida de los que estamos aquí. Y la verdad es que no somos nada especial, Señor. La gracia manifiesta tu bondad para con nosotros. Nos muestra que tú eres un Dios generoso, un Dios lleno de amor. Señor, y que tú eres fiel, porque conocemos los obstáculos que Abraham enfrentó a lo largo de su vida, pero vemos el resultado hoy en nuestra propia vida. Como tú cumpliste la promesa, no solamente de darle o de crear una nación, la nación de Israel, sino también de este linaje, de esta simiente en Cristo, que ahora es bendición a todas las naciones. Padre, te pedimos para que tú nos permitas ver a Jesús a lo largo de toda esta historia, que podamos ver que siempre tu plan fue en Cristo, y que los que no han conocido a Jesús de manera personal y que estén aquí el día de hoy, te pedimos para que tú les reveles a Jesús a través de tu palabra, que ellos puedan ver que Jesús es el Hijo de Dios, la simiente prometida a Abraham, aquel que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que resucitó y subió al cielo y está exaltado a tu diestra en el trono, y que regresa por su pueblo. Que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos tener la certeza de que Él murió no solamente para perdonarnos, sino para hacernos parte de tu familia. Y que todos los que estamos aquí, al igual que Abraham, podamos dejar toda nuestra seguridad o falsa seguridad, Señor, en nuestros méritos, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestras buenas obras, para confiar únicamente en lo que Jesús hizo en la cruz para salvación. Así que, Señor, que podamos responder en adoración a lo que tú ya has hecho, porque podemos estar seguros de que tú eres fiel para cumplir todo lo que prometes. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.